4 de noviembre, el Superclásico se corre en el Autódromo de Buenos Aires.
Hay otra música. Hay otra sangre. Hay otra caricia. Hay otra piel. Hay otra forma de sentir.
Hay otra radio.
Tu esperanza es nuestro motor.
Es nuestro motor.
AM 750. Una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias. Nicolás Tolcachier. Producción. Maica Iglesias. Eugenia Gorostiza. Francisca Maguas. Y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan. Caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, comienza La Venganza Será Terrible, una emisión sin público, previa a nuestra presentación en la ciudad de Córdoba, que será mañana mismo.
Sí, ahí en el espacio Quality, a las 9:30 de la noche, y las entradas están en Ticketek.
Sí, ya al terminar este programa, nosotros emprenderemos el viaje en nuestras bicicletas por la ruta que va a Córdoba.
Todo, la 9 derecho.
Sí, sí.
Y así. Bueno, y atención que el viernes estaremos de regreso aquí en Buenos Aires, en nuestro auditorio Caras y Caretas, a las 8 de la noche, en la calle Venezuela 330. Y la semana que viene, atención, el jueves estaremos en Lomas de Zamora, en el Teatro Español de Lomas de Zamora, en la calle Irigoyen, al 9000. Y el viernes 9 de noviembre estaremos en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, en la Feria del Libro Nacional y Popular, ahí en el Festram. Otras veces hemos estado ahí.
Así es. Contrariamente a lo que anunciamos ayer mismo.
Sí, que dijimos otro...
Dijimos equivocadamente que el viernes 9 íbamos a estar...
Sí, no lo repitamos porque va a quedar eso. En otro lugar.
En otro lugar. Sí, sí.
No, el 9 de noviembre estaremos en Santa Fe, en Festram, que está ahí en Avenida General López 3556. Esto me dicen, organiza Leandro Busato, y no me olvides, ¿eh? Ya hemos estado aquí en este lugar y siempre va mucha gente. Viernes 9 de noviembre entonces en Santa Fe, el día anterior el 8 en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires.
Hechas estas informaciones, podemos, si usted quiere, pasar a la parte conceptual, si es que no tiene alguna otra consideración que hacer.
No, por el momento no. Estoy viendo que los destinos que tenemos próximas presentaciones no son de viajes largos en avión, porque estoy mirando que la radio envió un dossier con lacrado, está el sobre lacrado.
Sí, en este momento
dice,
lo estoy abriendo.
Porque dice que es el protocolo de procedimiento, cuidado, no rompa nada.
Sí.
Protocolo de procedimiento para viajes largos en avión.
Para viajes largos, pero sí. Con viajes largos se refiere a viajes de 8, 9, sí. 10 o 12 horas.
¿Más, no?, de 8 horas de viaje largo.
Claro. No, estos viajes que hacemos nosotros son muy breves.
Sí.
Y acá empieza con unas consideraciones que pueden tildarse hasta de melancólicas.
Ajá.
Porque dice, hace un par de décadas viajar en avión era todo un lujo.
Ay.
Y los pasajeros disfrutaban
sí,
de un servicio de primer nivel, asientos cómodos y espaciosos, y por supuesto, comida deliciosa.
Sí, porque se acuerda que había grandes chefs que hacían,
sí,
tenían,
claro,
los contratos para la comida de los aviones, hace más de 20 años.
Sí, claro. Ahora no, a menos que viajes en primera, te ves encerrado en una cabina con espacio mínimo, bla, bla, bla.
Sí,
bla,
sí.
Bla. Ya es sabemos como todo eso. Sabemos también que los aviones van a la misma velocidad que antes.
Eso no cambió.
Eso no cambió ni parece que vaya a cambiar. El presidente Kennedy había asignado un altísimo presupuesto para que se investigara la posibilidad de construir aviones de mayor velocidad, aviones de pasajeros, estamos,
sí,
hablando,
comerciales.
Porque hay otra clase de aviones
de ultrasonido
que van a todo, sí, lo que va. Pero hubo incluso un avión de pasajeros que fue el Concorde,
sí,
que marchaba al doble de la velocidad de estos aviones actuales. Pero el problema es que son muy onerosos, que resulta muy caro construirlos, que resulta muy...
Llevaba poca gente,
sí, y entonces no resultan comercialmente viables.
Sí, amén de que el último explotó...
sí, bueno, desde... explotar explota cualquiera,
no, pero... No, bueno, pero desde esa fecha nunca más
sí,
se,
sí,
utilizaron los Concorde.
Bueno, muy bien. Si estás por embarcarte en un largo viaje, sigue nuestros consejos para, sí, no sufrir. Que,
sí,
no tiene nada que ver con estas consideraciones.
No, porque ahora meten gente en los aviones, el doble de personas que
de antes,
entraban,
sí,
antes,
sí, sí, claro.
Pero el avión no es el mismo, va a la misma velocidad, más o menos, eso no cambió.
Eso no cambió.
Pero usted está en un tubo como si fuera una papa frita.
Y está muy, muy apretado.
Sí.
Entonces, aquí hay una serie de consejos. El primero,
sí,
oh joven borrego que escuchas este programa, vístete cómodo.
Desnudo, o sea, no
dice,
se puede desnudo.
Viajar puede parecer glamoroso, pero no lo es.
No.
Estar cómodo supera las consideraciones de la moda. Usa ropa que no te apriete, ya que durante un viaje muy largo te puedes sentir hinchado. ¿Es verdad,
sí,
eso, doctor? Buenas tardes. Tenemos,
sí,
acá al doctor Oscar Caragencián.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Qué dice?
Bueno,
va a responder algunas de nuestras preguntas sobre los aviones. ¿Es verdad que uno se hincha, doctor?
Es verdad que uno se hincha.
Gracias, doctor.
No, pero espere un poco, porque está muchas horas en la misma posición.
¿En qué posición?
Con los pies.
¿En esta?
No, señor. Sentado,
sí,
inmóvil, porque además el asiento es muy estrecho, está atado con un cinturón de seguridad.
Sí, doctor.
Entonces, si usted tiene ropa apretada, como la de un torero, por ejemplo.
Eso nunca se ven toreros que viajan en avión.
Claro. ¿Usted ha visto alguna vez?
Nunca.
No.
¿Qué quiere decir? Que es incómoda esa ropa.
Bueno, no sé. Tampoco los buzos que se tiran a hacer buceo en Puerto Madryn.
Claro, tampoco viajan en avión.
No, viajan con el traje puesto.
Ah, claro. Entiendo todo lo que me estaba queriendo decir.
Bueno, ropa holgada, podemos usar un jogging, una remera libre, que usted se pueda hincar, si me permite el verbo,
sí, sí,
hacia sus rodillas.
Sí.
Creo que hay que hacer ese ejercicio. No sé si está más adelante en el informe.
No.
Pero si usted se desplaza con la cabeza y la logra colocar...
La pone entre sus rodillas.
Entre sus rodillas.
No, no entre las rodillas de otra persona.
No, señor.
Atención, Atención.
Entre las rodillas, apoya las orejas en los muslos.
En sus muslos.
En la parte baja de los muslos.
Claro.
Y entonces permanece ahí un rato...
Que puede ser 2 horas.
No, 2 horas no. Es un rato para elongar que la columna se descontraiga un poco. Y después vuelve a su posición original.
Bueno, acá dice, si eres mujer...
Sí.
Ah, sí. Si eres mujer, no te recomiendo llevar falda o vestido. Bueno,
no.
si eres hombre, con menos razón todavía, ¿no? Porque no sabes qué posición tendrás que adoptar para poder dormir.
Sí.
Imagínese si usted tiene que dormir en una posición como esta.
No, señor, por favor. Y baje la pierna.
Tiene un vestido. Baje las piernas del hombro de la persona que está en el otro asiento.
No, además que si usted va con un vestido, porque esto sabe qué le pasa a los recién casados que se van de luna de miel. Se van de la fiesta a la luna de miel en Río de Janeiro.
Sí.
No, más lejos.
Más lejos.
Un viaje largo.
En la Costa Azul.
A la Costa Azul. ¿Y si va con el vestido de novia, con toda la cola?
¡No!
Toda esa tela.
Es muy incómodo y se la puede pisar alguno.
Sí.
Alguno que se levanta para ir al baño o algo, le pisa la cola, si me permite la expresión.
Sí, peor aún si usted se desplaza por el estrecho pasillo del avión rumbo al baño con un vestido
y uno
de novia.
Se la pisa y así. Usa capas, dice acá, sin embargo. Una capa está muy bien, como Superman.
¿Qué?
Puede que el día sea cálido, pero en los aviones, esto es un buen consejo, el aire acondicionado está siempre alto, sin una temperatura de 3, 4 grados bajo cero.
No tanto, pero por alguna razón conviene que haga frío, me parece, en el avión.
Y no sé cuál es.
Yo cada
vez que viajo en avión me enfermo. Dice, incluso la frazada que te dan, si es que te la dan.
Sí, si es que se la
si
dan.
Si es que te la dan, es muy delgada.
Sí, pero a veces es igual, calienta igual,
Sí, calienta, pero no tanto como una capa.
Bueno, sí, está bien, pero si usted lleva una
Bueno, no
capa,
sé, acá dicen que usemos capa, doctor. ¿Qué
no
quiere
me parece
que le haga?
Apropiada una capa, discúlpeme.
En cuanto a los zapatos, debes considerar 2 cosas.
Sí.
Deben ser sencillos de poner y sacar. Claro, no va a andar con
unas borseguillas.
No, borseguillas. Tarda media hora en ponerlo y otra media en sacarlo.
¿Y esos borseguillas que tienen cordones con 80 agujeritos?
No, es horrible eso. Tiene que ser mocasines que te los sacas así nomás. Y además es preferible que te queden un poco grandes, porque hemos dicho que te hinchas.
Se le hinchan
en
los pies.
El viaje y los pies también.
Pero usted no se descalza, no se puede descalzar en el avión, sí.
Sí, es posible. Sí. Pero... es un poco, si usted no tiene medias, el pie peludo ahí de una persona extraña puede causar un cierto resquemor.
Bueno,
y ocasionar una queja.
Quizá. Ahora, hay que tener la precaución de que usted, si se saca los zapatos del vuelo, cuidado en el despegue, porque se le van los zapatos para atrás.
Ah, sí, claro, cuando el avión va casi vertical hacia arriba.
Cuando decola...
Claro, se le van todos para los asientos de atrás. Y lo mismo, cuando está aterrizando, sucede que los zapatos se van para adelante.
Pero que se tira el avión en
picada. Sí, el avión te tira en picada y se le van los zapatos.
¿Y cómo aterriza? ¿De punta el avión?
No, pero...
caen aviones de punta.
Si va para abajo, un poco se tiene que inclinar, ¿o no?
Es muy poco, no, porque el ángulo lo mantiene.
Bueno,
el ángulo más o menos.
Disculpe mi ignorancia.
Sí.
Otra cosa, elegí bien el asiento. No se puede elegir el asiento.
A veces sí.
Hay que sentarse donde te lo dicen.
Sí, pero veo que si usted hay algunas líneas que usted paga aparte, paga para elegir.
Para elegir, claro.
Entonces
y le dan, puedes elegir el mismo asiento que te darían gratis.
Sí. Ah, justo le había tocado uno mejor, inclusive.
Claro. Muchas aerolíneas te dejan elegir tu asiento. Si tu vuelo no es muy largo y quieres descansar, te recomiendo ir al baño justo antes de abordar. Ah, ir al baño.
En el aeropuerto.
No en el asiento del baño.
No, en el aeropuerto antes de subir el avión.
Claro. Y elegir el asiento de la ventana, porque nadie va a molestarte para pasar.
Claro.
Pero si tienes un vuelo largo y vas a tener que levantarte para ir al baño o estirar las piernas, sí, o lo que sea. Bueno, hay gente que se levanta 500 sí, veces.
Es muy ansioso.
Yo detesto a esas personas.
Bueno, pero sí, hay... Sí, no quiero nombrar a nadie, pero hay gente que... Sí.
No, hay gente que...
Ya, se va al fondo.
10 minutos y ya se levantó.
Bueno. Sí, fue a buscar algo.
Y, bueno, para lo que sea. Si quieres el beneficio de levantarte de tu asiento sin molestar a nadie, elige un asiento de pasillo en la columna del medio, dice aquí.
Ah, en los aviones grandes. Sí, porque son aviones de...
Claro, ya sí,
son muy largos.
De largo alcance, son muy grandes. Bueno, es cierto que el asiento de la fila de emergencia tiene más espacio para tus piernas.
Sí.
Pero no es fácil de conseguir.
No.
No, hay que sobornar.
Tendrían que hacerse de qué aviones con todas puertas de emergencia. Claro. Todas. En toda la fila.
Sí.
Entonces directamente ahí no va a haber, no va a haber inconveniente. Todos, perfecto, van a querer ese avión.
Y
esa silla.
Comida.
Sí.
En un viaje largo, la mayoría de las aerolíneas te ofrecerán varias comidas. Bueno, según los horarios.
¿Pero qué viaje largo? Ni dando 6 vueltas...
voy a comer, ¿cuántas veces voy a comer?
Mire, usted tiene que dar 6 vueltas al mundo para que le den 2 comidas.
Claro. Si tienes requerimientos dietéticos especiales,
sí, señor,
hazlo saber con antelación. ¿A quién?
Sí.
Al piloto.
No.
Cuidado, señor, porque yo tengo aquí...
¿Pero usted se cree que el piloto cocina, hace la comida antes de...
¿Y quién la hace?
...de abordar el vuelo?
No me diga que no cocina el piloto.
No, señor, hay empresas que se dedican a eso, que hacen esas...
¿Y qué, van todos arriba
delicias
del avión unos tipos?
Van
¿cocinando?
Sí.
No, yo nunca vi la cocina en el avión. Hay un lugar que es la cocina, me imagino.
No hay un lugar, señor.
Tienen las las cacerolas,
las hornallas.
Todas las hornallas. Por eso, a veces en los vuelos largos, bajan con mucho cuidado. Porque
claro,
se puede derramar el aceite hirviendo.
No, señor, imagínese si están haciendo una puchereada.
Claro.
Una olla así, esa con
un guiso.
Y se vuelca cuando despega, por ejemplo.
Claro, claro. Se vuelca todo.
Por
todas
los
las
pasillos.
Lentejas, por el pasillo derramadas.
Claro.
Claro, por eso hacen comidas secas.
No, pero eso no ocurre porque está todo ya hecho en tierra y arriba lo calienta nada más. Tienen
nada más. Para y además no hay guiso.
No hay. A veces hay cosas parecidas, pero pobres.
Sí,
¿no?
Pero líquidos no.
No,
no son muy líquidas las cosas.
No se sabe qué son cada vez.
En todo caso, las cosas líquidas están dentro de termos o de botellas.
Sí.
Pero no en cacerolas.
No, sopa no le van a dar.
Sopa, eso. Me no, estaba refiriendo no, a la sopa.
No, sopa no le van a dar en el
claro,
avión.
Claro, porque además, a la menor inclinación del avión, la sopa se derrama. Bien, en clase turista te dan estas opciones. Pollo, carne o
sí,
pasta.
Sí, usted puede elegir. Ahora, ¿qué pasa si una es vegana, como yo?
Bueno, tiene que viajar en tren.
No, en tren no. Ahí usted lo tiene que avisar antes.
Tiene que avisar como al piloto, como hemos dicho.
No, al piloto no. A la línea aérea le dice, yo soy vegana, no como. Nada que tenga cara ni huevos.
¿Nada que tenga qué? ¿Cara?
Nada que tenga cara ni huevos.
Ah, claro, como mi marido.
No, señora. Nada que tenga cara, punto.
Sí.
Ni tampoco
como
huevos.
Como mi marido. Claro.
Sí. Ni tampoco huevos.
Claro.
Porque no soy ovolacto, ni leche.
Claro, leche tampoco.
Como su marido.
Estoy anotando. Bueno,
sí,
pero escúcheme, al final, ¿qué quiere? No hay nada.
Bueno, sí.
Todo lo que tenemos tiene alguna cosa.
No, porque usted me puede dar verduras, legumbres, verduras.
Nada.
Y así.
Dice, no pidas pasta,
porque
viene recalentada y
sí,
no tiene buen sabor. Y algo similar se aplica al omelette.
Sí, no.
Los huevos recalentados tienen mal sabor,
sí,
como sabemos todas.
Además, a mí
todos.
Los huevos
sí,
me dan desconfianza. Así.
¿Usted quién es, Barton o el doctor Karajanchyan?
No, yo soy Barton, el doctor salió recién.
¿Cuál baño?
Me da desconfianza los huevos así, al menos en lugares públicos, ¿no? En mi casa es otra cosa.
Sí, sí.
Pero en lugares públicos...
Yo los huevos únicamente se los pruebo en mi casa.
Sí, sí. Yo los huevos afuera no...
No los toco, ¿no?
No. No es para mí eso.
Bueno, y también siempre hay un riesgo de contaminación en comidas que contienen huevos.
Claro, porque está la salmonela.
Ah, sí.
Que
sí.
Es esa bacteria que
usted... te morís.
No se muere.
Que no te morís.
No, no se muere, pero bueno, la puede pasar mal.
A la hora de elegir qué beber, es importante que te mantengas hidratado.
Sí.
En vez de elegir cerveza y gaseosa, el agua será mejor y te ayudará a recuperarte más rápidamente al descender. Bueno. Mi recomendación, señora, señor, es que lleven algo ustedes.
¿Quieren una bebida?
Algo para comer.
Pero si hay que mantenerse hidratado.
Chocolatín, barra de cereal.
Bueno, sí, pero después le viene sed.
Claro. Y cuidado eso también en los vuelos medios, donde no te dan nada.
Sí.
Son vuelos a pico seco eso.
Y ahora los vuelos cortos no le dan nada.
No. Y vuelo medio tampoco, así que...
¿Después de cuánto le empiezan a dar?
Sí, no sé. Creo que
más de...
no hay vuelos de esos. Hacen vuelos o cortos o transatlánticos.
No.
No hay vuelos de una distancia tal que nos obligue a darle un sándwich. Aquí es una de las cosas que cambiaron en algunas aerolíneas.
Sí, ahora todas.
Antes te daban un sándwichito y ahora no. O sea, cada modificación en el trato de la gente tiene un sentido.
Sí, el mismo. Sí.
Dormir en un avión es todo un arte, señora.
No sé si un arte, es un suplicio.
Sí, cuidado, hay que superar la incomodidad, el ruido y la luz. Bueno, en muchos viajes te apagan la luz.
Sí, lo peor es la incomodidad porque es tan angosto el asiento que a veces es casi inevitable dormitar sobre la persona que está al lado.
Sobre la persona amada.
Aunque usted no la ame.
No, ni directamente sobre una persona incluso desconocida.
Y mire, a mí me tocó cuando estuvimos hace poco en España, viajé con una señora, que me tocó en suerte, no la elegí yo.
¿Usted amaba?
No, yo no la amé, ni la amaba, ni...
Nada.
No.
¿Qué desamorado es usted?
No, señor, pero la señora viajó sobre mí, le diría...
Yo no permito que ninguna señora se ponga sobre mí, salvo que medie... en una situación amorosa.
Y bueno, pero ¿cómo le dice?
Yo así nomás, sin conocernos, sin amarnos, no dejo que una señora se me suba encima, discúlpeme.
Bueno, pero ¿cómo?
Yo seré que soy anticuada.
No es que sea anticuada.
No, sí, señor.
No, pero ¿cómo?
Yo le digo un momento, señora.
Es que en el medio de la noche...
¿Por qué no nos conocemos un poco?
No, pero le dice... Es difícil decirle a la persona si...
Claro.
Quizás, ¿sabe lo que hago? Toso... Entonces se mueve el cuerpo y...
Claro, y la persona se da cuenta de que está reposando sobre su organización psicofísica.
Sí.
Bien, cómprate una almohadilla cervical inflable.
Sí.
Buenas tardes. ¿Tiene almohadillas cervicales inflables?
Sí, por supuesto, que se llama el aro de cuello.
Aro de cuello, con razón.
El aro de cuello. Que hay distintos modelos, ¿no? La inflable...
Sí.
Que tiene la ventaja de que usted después la desinfla y se la guarda.
Sí, como todo lo que es inflable.
Claro, no le ocupa lugar, pero su calidad es muy inferior.
¿A cuál?
Al cuello que es de, ¿cómo se llama? El viscoelástico.
Ah, ¿y qué?
Que ese, pero ese no lo puede, lo pliega, pero igual le queda un bulto.
Entonces yo prefiero la más barata.
Sí, bueno, pero es más incómoda. Tiene las dos opciones.
No importa, mi señor.
Tiene las dos opciones.
Después un antifaz, claro, para que no lo reconozcan, ¿no?
No, para
a mí
no
me gusta
nada.
Viajar sin que me reconozcan, claro.
No, es un antifaz para que no le entre la luz.
Ah, claro.
A mí me regalaron un antifaz que me dijeron que era relajante, con semillas de lavanda, relleno de semillas.
No puede ser.
Y tiene olor a lavanda.
Y había algunos que se ponían en la heladera.
Sí, también están en eso, pero esos están buenos.
Ah.
Pero estos pesan demasiado sobre los ojos.
Claro, es como tener un kilo sobre cada ojo.
Claro, es como tener, ¿sabe qué? Dos huevos, hablando de huevos.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo
bueno, un huevo por cada ojo. Arriba, ¿usted podría dormir con los huevos
no,
sobre
no podría,
los ojos?
No,
y bueno.
Semejante posición.
Y bueno, imagínense.
Bien. Lo que tapones para los oídos también. Para cuando tiene un compañero muy conversador.
Sí.
Usted viaja con Dorio, por ejemplo.
Sí, está ahí.
Y se lleva unos tapones para el oído.
No tiene problema porque Dorio camina por el avión, no está nunca al lado suyo en el asiento.
En muchas aerolíneas te dan una almohada pequeña,
sí.
pero Yo no sé si no es en primera que te da.
Sí.
Si no, te recomiendo, disculpa que te tutee, pero sí, acabas de subirte encima de mí. Te recomiendo usarla para la parte media de tu espalda, como quien dice, ¿no?
¿La parte media?
Hablando mal y pronto.
Sí.
Que queda sin apoyo en el asiento del avión.
Sí. Sobre todo si usted tiene escoliosis.
Ah, sí.
Que es una concavidad en la espalda baja.
Ajá.
Entonces ahí le entra la almohada. En ese,
claro,
en ese lugar
se la pone ahí.
En esa oquedad.
Si eres de los que no logra pegar un ojo.
Sí, que no duerme.
Bien. En el vuelo, habla con tu médico y pídele una píldora.
Pero si quedó... Pero
es que estoy en arriba de un avión. ¿Dónde, cómo va a ser el médico a darme una píldora? Doctor, estoy sobrevolando el Atlántico y no puedo pegar uno de los mismos.
Se tiene que acordar antes de eso y decir...
Claro. Y si no tomes nada por tu cuenta.
Y bueno, ya está arriba.
Alguna vez tiene que arreglarse solo, señor.
¿Vio que hay personas que eligen emborracharse?
Sí.
Para dormir mejor en el avión.
En el avión y afuera tendrán alguna otra razón.
Bueno, sí.
Bien, párate y camina cada cierta cantidad de horas.
¿Horas?
48, por ejemplo.
No, sí.
Así evitas posibles problemas y estiras tu cuerpo. Créeme que te será necesario. ¿Por qué? Porque se le encoge el cuerpo.
No, porque lo que dijimos antes, se le hinchan las partes bajas, sobre todo, y la quietud lo entumece.
Se le hinchan las partes bajas, ¿no?
Y sí, los pies,
claro.
Sobre todo.
Doctor,
no,
¿sabe cómo tengo? Sí.
Los pies, sobre todo, ¿sabe cómo le quedan?
¿Cómo tengo los pies?
Sí.
Si necesitas ir al baño, ¿qué tal?
Sí.
Hazlo después de comer.
Bueno, pero lo
que pasa...
Van todos.
Es una cola que están los tipos cambiando de pierna todo el tiempo y haciendo gestos de premura.
Sí, esperando ahí. Y además usted...
Y tratando, golpeándole al tipo que está adentro para ver si puede apurar un poco el expediente, ¿no?
Sí, y además en los vuelos largos también ve gente que va con un neceser.
Sí, que se va a depilar.
Se dientes, se afeita, todo.
Sí, sí.
Y bueno, también...
¿Qué es esto? Escúcheme, no es la confitería del Molino. Como si en la confitería del Molino uno se afeitara.
Tuviera, y como si existiera aún la confitería del Molino.
Dice, antes de que retiren las bandejas, la gente suele ir en masa.
Sí.
Entonces... no, tienes que ir antes de que retiren la bandeja.
Y pero si, ¿cómo hace
pues
para salir?
La gente no va, cuando tiene las bandejas. Y no va por buenas razones, porque
claro,
si quiere salir de ahí no puede.
No puede, usted tampoco puede.
No, usted tampoco puede. Así que no hágale.
No hay manera de
entretenimiento.
Salir.
Entretenimiento.
Sí.
Sí.
Ahora
hay gente
mucho,
que se aburre en todas partes.
Y porque son varias horas, le agarra la ansiedad. Hay muchas cosas para hacer en el avión,
Carga tus electrónicos y lleva en ellos suficiente entretenimiento para el vuelo. Libros, películas, juegos, ¿no? En el tablet. Lo mismo, bueno, en la mayoría de los aviones hay puertos para cargar tus gadgets,
Sí.
Pero no sé dónde están.
Sí, hay en el asiento, en el respaldo del asiento.
Claro. Si el avión posee pantallas individuales, es buena idea ver una película antes de dormir. Sí, sí.
Sí.
Su mejor alumno. Y mañana será nombre.
No, darán otras películas quizás más nuevas.
Más
nunca
nuevas.
Películas de tragedias aéreas.
No, aeropuerto.
Todas esas películas.
Qué sé yo.
Cómo me gustaban a mí las películas de aviones que se caen.
Sí, sí.
Hubo una época que me miraba todas esas películas.
Bueno, si el avión, ya se lo dije, antes de aterrizar, cuando falta poco para llegar, nuevamente la gente irá en masa al baño.
¿Pero qué le pasa?
¿Para qué?
No.
Si van a aterrizar ahora, van en el baño del aeropuerto,
sí,
que es mejor.
Sí, pero pasa, aprovecha. Porque
sí, la gente es...
Esa, sí.
¿Cuánto me lleva al baño una persona?
Y sí, en un vuelo así largo puede ir...
No, en un vuelo, siempre, en la vida.
Sí.
Si van ahí en el vuelo, quiere decir que en su vida común irán 10 veces por día al baño.
Sí. No, ¿y no le darán más ganas por la ansiedad? ¿Le da más ganas en el avión?
Bien, por la altura, dice usted. Buenas tardes.
Buenas tardes. No, por la ansiedad, por estar quieto en un mismo lugar.
¿La ansiedad te da ganas de ir al baño?
Sí.
¿En serio?
¿La ansiedad?
¿Qué se lo dijo Rolón? Habría que preguntárselo a Rolón.
No sé si Rolón sabe de esto.
Me agarró una ansiedad que andaba todo el tiempo de la cocina a la sala.
Cualquier premura acorta los plazos de lo que fuere. y también el biorritmo, por lo tanto, claro, el sueño más corto, cada vez va más al baño, no aguanta nada, todo le dura poco, y va muchas veces.
Bueno, en todo caso, como toda la gente va al baño y tú eres más inteligente, hazlo cuando falta una hora y media. Es decir, en nuestro caso, antes de subir.
Claro, ¿no? Sí, sí.
Podrás refrescarte con toallas húmedas.
Sí.
¿Ah, sí? No uses el agua del lavatorio del avión. ¿Por qué?
¿En serio no se puede usar?
¿Cómo que?
Porque ¿de dónde viene ese agua?
Sí. No sé, viene, no la cambian nunca.
¿Cuándo la cargan?
Siempre las mismas aguas. No está de más aplicarte algo de desodorante.
Bueno.
¿Cómo algo de desodorante? Un desodorante.
No, no, pasarse el desodorante.
Ah.
Pero igual no puede llevar aerosoles, ¿vio? Porque está prohibido en el
está
avión.
Prohibido, sí, de contrabando.
Así que tiene que usar
los ojos. Y se lo compra a las aeromosas.
No venden eso arriba del avión.
Peinarte un poco y si quieres lavarte los mismos, sí, pide un vaso de agua sin gas.
Para
lavarse los dientes.
Sí.
Nunca uses el agua. Otra vez, ya me lo dijo recién.
Ya lo dijo, no. Bueno, pero lo vuelve a aclarar.
Después, bueno, una vez que llegaste a destino, descansado, nada, te vas a sentir, sí, mucho mejor si sigues
todos estos consejos, indicaciones.
¿Conviene, por ejemplo, si uno va con la novia,
sí,
intimidad?
No, me parece que, igual usted sabe que hay, me parece que es mentira. Pero muchas estrellas de la televisión...
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo me gustan las estrellas de la televisión?
Porque cuentan que tuvieron relaciones amorosas en aviones.
Ah, sí. Eso es ser una estrella de la televisión.
Puede ser.
Es tener relaciones íntimas en aviones.
A mí me parece que es mentira.
¿Por
es
qué?
Mentira. Yo pregunto a todos mis conocidos que viajaron mucho en avión... yo mismo, nadie se cruzó nunca con una situación de estas características,
claro,
en un avión. En lo personal, yo tampoco.
Bueno, pero usted porque no es una estrella de la televisión.
Yo
muchas estrellas de la televisión. Lo primero que,
sí,
que hago cuando me encuentro con las estrellas de la televisión,
sí,
es preguntarle eso. Igual no me contestan porque...
Porque no le van a contestar.
Porque no contestan lo que uno les pregunta.
No, solamente en...
No conversan con uno las estrellas de la televisión.
No, van a programas de la televisión a hablar...
Claro, a hablar sobre eso.
Sobre esto.
Y sobre realmente hacen eso para tener algo que contar después.
Claro, sí, para decir... Igual yo creo que es mentira, ¿eh?
Ahora, igual yo, la verdad se dicha, nunca escuché a ninguna estrella de la televisión...
Sí, todo
contar
el tiempo.
Eso.
Todo el,
¿sí?,
tiempo. Cuando le preguntan, ¿en cuál es el lugar más raro donde...?
Ah, porque esa es una cosa que se ve que a todo el mundo le interesa.
Sí, y entonces dicen el avión.
Y ese es el periodismo,
sí,
que dice usted. El periodismo consiste en preguntarle eso a las estrellas de la televisión.
Claro.
Y así se hace como una comunión entre el periodista, la estrella de televisión y el televidente. Y ahí, de la interacción entre esas tres entidades... estalla el cerebro.
Claro, surge esto. Quizás las estrellas de la televisión se han puesto de acuerdo en responder todos de lo mismo.
Claro.
Para que no les pregunten más.
Claro, pero no lo logran.
Pero no lo logran porque insisten. ¿Y cuál fue el lugar más raro? Y ahí el avión aparece siempre.
Sí, claro.
Número uno.
Como si fuera un lugar raro.
Sí.
Bueno, y...
Habiendo tanta promiscuidad en los aviones, que estamos todos pegados,
sí,
durmiendo.
Por ahí uno lo ha hecho sin saber.
Claro, eso sí puede ser. Eso probable.
Bien, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de esta circunstancia.
Sí, son mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es Facebook.com/La Venganza Radio. Ahí pueden dejar mensajes, ven fechas de presentaciones y otras curiosidades de este maravilloso universo.
Creo que hay incluso fotos de Dorio desnudo.
Sí.
Por lo menos la última vez que yo entré estaban. Ahora no sé. Julitura. ¿Cómo andan? Saludos a todos, queridos hermanos. Le pido al sordo una serie de canciones que son más bien del trío,
sí,
y el tango La Calecita, o Compadrón, elijan lo que quieran,
cualquiera de los dos.
Compadrón, de Luis Vizca, o si no... Cita de Mariano More.
Bueno, mire, le digo los dos temas.
Bueno.
Américo Fusán dice, son unos genios, los escucho desde la primaria, donde sigo tras 20 años, dice Américo. Quería pedirles, por favor, el tema de la pulpera de Santa Lucía para mi abuela, bueno, que los va a escuchar desde el más allá. Después les digo qué le pareció. Abrazos grandes, dice el negro Pablo, que tiene ganas de hacer chistes.
Y hay yo que pedírselo al sordo.
Dentro en todos.
María Mamoretti, el amor es como una empresa. Hay que administrar bien los asuntos amorosos para no dejar en déficit al corazón. Bueno, tengo pagaré, dice. Ah.
Sí.
Y, metáfora.
Y el país es como una familia.
Sí, todo.
El gobierno y todo eso. Mauro César Ramos dice, negro, son los mejor del planeta y galaxias vecinas. Va, eso dicen las viejas chusmas. ¿Las viejas chusmas dicen eso de usted? Puede ser.
No, no sé. Dicen muchas cosas.
Sí.
Leandro Manuel Ricón dice, yo tengo ganas de decir una frase que me gustó. Si el cielo estuviese bien construido, estaría lleno de primeras veces. Uh-huh. Ah, es una linda frase. Uh-huh. Sí, sí. Abrazo desde Azul, a pesar de que soy hincha del rojo. Ja, ja, ja. Se trata de un chiste, ¿no? Bueno. ¿Cómo me hace reír Alejandro cuando dice a las cuatro salsas?
Las cuatro salsas. A mí me da asco cuando...
Sí, a mí también.
Nanu, Nanu Fulia Urselay dice que sigan haciéndonos sonreír es un lujo que no sé si nos merecemos, dice Nanu, arrastrándose. De cualquier modo, dice, me gustaría que nos contara sobre los belloneros de la mesa del bellón, que tengan un lindo programa, dice Nanu y deja besos.
Ezequiel Hidalgo, ¿qué tal? Dice, el otro día escuchamos con Florcita que usted hacía una referencia a cierta costumbre escatológica de Heráclito para mantenerse despierto. No, no era para mantenerse despierto, sino para curarse unas enfermedades, ¿no? Se untaba con estiércol. Dice, por lo visto tenía sobradas razones para no bañarse dos veces en el mismo río.
Fantástico. Luciano Martín Enrique dice, negro, necesitamos que haya otro show de Alejandro Molina. He dicho, quiere una nueva serie de capítulos, una sí. Nueva temporada.
Una nueva temporada, no, no me parece.
No es el mejor momento.
Ya era difícil antes, sí. Calcule ahora. Quiroga Gonzalo dice, hola Alejandro, el placer de escucharlo casi todas las noches. Desde Córdoba, donde esperamos ansiosos, Karina y Gonzalo, estaremos mañana mismo allí.
Amelia Julianello dice, amenaza, dice, si vuelve a usar mi nombre en sus diálogos con Barton, no habrá vuelta atrás. No recuerdo, que usted le usó el nombre de Julianello, puede ser. O Amelia.
No lo sé.
Amelia puede ser.
Puede
ser. Sí.
Dice Esther Matías, hola a todo el equipo de La Venganza. Sigan así que van bien. Los amo, besos desde Rosario, mientras que Gonzalo Quiroga dice que nos escucha desde hace años y hoy ya carnero viejo, antes llamado joven borrego.
Mateo Crebatín dice, queridos vengadores, los saludo desde Brasil con un poco de preocupación y tristeza. Que el arte nos salve. Pregunta para el negro, ¿conoce al escritor brasilero Ariano Suassuna?
No. Elena Mateini dice, tengo ganas de decir que el amor nunca es inútil. ¿Están de acuerdo? No es una cosa que se mida por su utilidad o inutilidad.
No en esos términos. Andrea Barrientos dice, Dolina, sos mi alegría, eres el mejor de los mejores, saludos desde Argentina. Sí, nosotros también estamos ahí, sé que saluda desde el mismo lugar. Sandra Kaspirowicz dice, durante el mes de noviembre, ¿qué viernes van a estar en el Caras y Caretas de Buenos Aires?
No le podemos decir.
Y por ejemplo, este viernes, pasado mañana.
Sí, pasado mañana. Muladar Aslá dice, queridos amigos de La Venganza, los espero en Santa Fe, donde estaremos el viernes 9.
El 9, exacto.
Debo decir que en este encuentro, como dirían las viejas, se me juntó el ganado. pues estarás ahí y también se presentará Víctor Hugo.
Ajá. ¿En dónde? ¿En qué lugar?
No tengo idea. Ah. Perdóneme, soy una joven borrega. Bueno, nosotros siempre calculamos mucho antes de hacer una presentación quién se va a presentar.
Claro.
Para no coincidir
con otro.
Nunca, pero... con otro. Así hemos tenido presentaciones los días de la final de la Copa Libertadores.
Claro, sí.
Siempre, días de elecciones.
Pero a ver, los días de elecciones.
Se ve que tenemos una preocupación especial por hacerlo en los días más inconvenientes.
Pero a veces nos siguen. Yo creo que Víctor Hugo, y hablo de Víctor Hugo Morales,
sí, sí,
nos copia. Nosotros decimos que vamos a estar
y él
un
va
día
a propósito.
Seguro que mañana va a Córdoba. Le apuesto,
claro,
que lo encontramos,
o mejor dicho, que nos enteramos que está ahí enfrente.
Sí, enfrente. Dice, acá Víctor Hugo.
Bueno, ya Vito Simone dice, salud a barra, ando con un problema. Me acostumbré a tomar las bebidas en un frasco, como se hace en los lugares de moda.
Sí.
Ah, en un frasco que hace las veces de vaso.
Sí, que son
los... Esos no son lugares de moda.
Con roscas.
Esos sí son lugares que la van de moda y son...
Pero son cada vez más, ¿eh?
Sí, sí, ahí los dueños son unos poligrillos. Anoche andaba con sed y me tomé un Dorche Esselin de mi abuelo.
Sí.
Con hielo. Es una gomina.
Todo espeso.
Fijador para el cabello, sí. ¿Qué hago ahora? Bueno, toque por favor Barrio Reo para mitigar el malestar que siento.
El Dorche Esselin, auténticamente masculino.
Sí,
decía,
sí, sí.
El
sí
aviso.
Sí, qué lindo. Hace mucho que no me pongo Dorche Esselin.
Mire, igual no se lo puede sacar, así que si no se lo puso
no,
hace mucho...
No, no, pero yo a veces me tenía que poner porque... Incluso ahora, ¿no? Pero
se, me, se le infla.
Se me inflan los pelos de una manera cuando voy a un lugar de clima seco o algo.
Sí.
Me tengo que poner alguna cosa para atajar los pelos. Pero no sé si venden todavía Lord Chesson.
No, hay otro, no, esa marca creo, ¿no? No. Hay otros productos ahora.
Sí, ¿no? Unos geles.
Los geles.
Igual no consigo ninguno que me satisfaga, ¿eh? Si alguno me quiere, alguno ya me quiere recomendar.
¿Algún gel?
Un gel liviano, porque
liviano,
o me queda el pelo pegado al cuero cabelludo, o me quedan todos los pelos revoleados.
¿Y no le gusta a usted el efecto mojado? En una época se
¡no!
usaba.
¡No!
Se usaba.
Green.
Sí, sí, se usaba. Bill
Green usaba, sí, sí.
El efecto mojado.
O Tom Brill.
Y todos parecían...
Sí, parecía que salían de la ducha.
Parecía, ¿sabe qué?
Y brilloso, el pelo aceitoso.
Sí. Parecían jugadores de fútbol de los años 70, JJ López,
sí,
Merlo.
Sí. Mira, era efecto mojado, pero mojado con aceite.
Claro, le
sí,
queda
sí,
con
sí,
un brillo.
Sí. Y les parecía que eso era mejor que el Dorche Esselin, que la mono.
Lánguida la cara, la... todo pegado así, morticiamente.
¿Glostora venden todavía?
No, Glostora me imagino que no. Aunque la marca creo que persistió en el tiempo después, ¿eh?
Sí, sí, sí. Hasta no hace mucho.
No, quizás sigue, no lo sé.
Sí, no, no sabemos. Tendremos que visitar kioscos de esos de barrio que por ahí
sí
conservan una circulación de unos mercados.
O le quedó, le sí, quedó de...
No creo tanto eso, sino que hay... Pero hay un mercado que no conocemos tan bien.
Sí.
O que no conoce tan bien... Esta gente glamorosa que nos rodea.
Sí, pasa eso con, ¿sabe qué? Con las galletitas y...
Sí, sí, sí.
Hay algunas galletitas de la Girasol, me acuerdo que eran unas galletas que vendían solo en lata y todavía en algunos barrios se las ve, se las ve, sí.
Lo que no hay más son bizcochos Canales.
No están más, ¿no? Hubo
no
una
están
imitación.
Más, y aparte acaban de cerrar una de las fábricas, que ya no queda más en Constitución, sino que creo
sí
que está en Lavallol. Así que aquellos bizcochos Canales que mojábamos en el té, esos no existen más.
No, hubo algunas imitaciones, pero no, nunca lograron.
No, nunca lo lograron.
No.
Los vendían sueltos, los vendían.
Sí, sí.
Y eran, siguen estando por ahí. No, no se parecen absolutamente en nada.
No, no, hubo alguna intención. Es raro, ¿no? Esa fórmula se la habrán guardado los de Canales.
Sí, la viuda de Canales,
sí,
probablemente.
Porque
sí
nadie logró dar en la tecla de qué no tenía.
Señores, vamos a hacer una breve pausa y luego retornaremos con un toma. Con un toma no.
Sí, también puede ser.
También puede ser con sí una toma de conciencia acerca de lo que está sucediendo.
Por favor.
Hay otra melodía. Hay otra razón. Hay otra cara. Hay otra idea. Hay otra piel. Hay otra orilla. Hay otra radio. Tu esperanza es nuestro motor. Es nuestro motor. AM 750. Una señal.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicop Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
A través del Estado en tu barrio, ya se realizaron más de 4 millones de trámites en todo el país. Miles de vecinos pudieron gestionar el DNI, solicitar la tarifa social y consultar sobre PAMI y ANSES de manera fácil, cerca de sus casas y sin intermediarios. Para saber todo lo que podés hacer en el Estado en tu barrio, entra a www.argentina.gob.ar/elestadoentubarrio. Te esperamos en el próximo. Presidencia de la Nación.
Super TC 2000 presenta el superclásico del automovilismo. 200 kilómetros de Buenos Aires. La carrera que todos quieren ganar. El espectáculo que nadie se puede perder. Conseguí tu anticipada con descuento en Ticketek o cualquier sucursal Rapipago. Este 3 y 4 de noviembre, el superclásico se corre en el Autódromo de Buenos Aires.
Nada más feo que una película por la mitad. Nada más lindo que pagar la mitad y ver una película. Vení a Cines Multiplex todos los miércoles a mitad de precio. Todo el día, todas las salas, todas las funciones. Entérate de nuestras promos en cinesmultiplex.com.ar.
Manuel Moreira presenta su tercer disco, Heliotrópico.
Hay goteras en el alma y puedo enloquecer.
El sábado 3 de noviembre en la Sala Siranush a las 21 horas, Armenia 1353. Entradas en venta en el teatro o por www.showticket.com.ar. Manuel Moreira, Heliotrópico, con la participación especial de Kevin Johansen.
Como tus ojos en la luna gris, como tus ojos. Dale vida al sueño que hay en tu corazón.
Hacelo realidad con las tarjetas Credicop, que tienen los mejores beneficios.
Realizando juntos siempre lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo y cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público presente en los estudios de la radio, pero atención que mañana estaremos en Córdoba, en la Córdoba capital, en el espacio Quality, 9:30 de la noche. Creo que quedan todavía algunas entradas en Ticketek. El viernes estaremos de regreso en Buenos Aires, en nuestro Caras y Caretas. Y la semana que viene no estaremos en Buenos Aires, porque el día 8, el jueves, estaremos en Lomas de Zamora, en el Teatro Español, y el 9 de noviembre en Santa Fe, allí en el Festram.
Hablaremos esta noche de Catalina Skabrowska. Era una muchacha que tuvo sucesivos amantes que la condujeron a ser una de las más importantes mujeres de la historia de Rusia. Bueno, en julio del año 1702, el ejército ruso estaba sitiando la ciudad de Marienburgo, que era una plaza ocupada por los suecos. Era la guerra contra los suecos, ¿no? Y estaba el mariscal ruso Cheremetiev, que iba a ordenar el asalto final. Muy bien, un comandante sueco, ávido de heroísmo, que es la peor avidez que uno puede sentir.
Peligroso.
Bueno, este tipo acababa de anunciar que antes de rendirse iba a hacer volar toda la ciudad con él adentro, ¿no? Pero también con todos los habitantes. Y esa es la clase de héroes que uno no desea para su pueblo. Bueno, una delegación de funcionarios de Marienburgo, o sea, de gente que vivía allí, no fue a ver al comandante sueco, le dijo, escúcheme. Y al final lograron que por lo menos la población civil fuese evacuada. en cuanto a los miembros de la guarnición y el propio comandante heroico, iban a volar. Entre los que algunas horas más tarde abandonaron la ciudad, había un pastor llamado Gluck, como el músico, y una hermosa muchacha de 16 años, que era su sirvienta y que lo acompañaba, se llamaba Catalina. Era hija de campesinos de la Livonia sueca, los Skabronski. Sus padres la habían abandonado y, bueno, el pastor la aceptó a su servicio y le permitió quedarse con él. Antes de irse de Marienburgo, este pastor Gluck estaba, bueno, muy contento con la compañía y con los servicios domésticos de Catalina. Pero lo preocupaba una cosa. Parece que Catalina Skabronska era demasiado alegre y seductora, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Para evitar consecuencias enojosas, el pastor tomó la precaución de comprometerla en matrimonio con un ñato, un tal Cruz. El matrimonio no pudo hacerse, porque se produjo el ataque ruso y Catalina huyó con el pastor, sin su futuro marido, el Cruz. No llegaron muy lejos. Los puestos de la avanzada rusa los detuvieron cuando huían. El pastor Gluck, los enfrentó con una Biblia, gritó que era ministro del Santo Evangelio, que lo dejaran seguir. Un oficial se impresionó un poco y lo condujo ante su superior, que era casualmente el mariscal Sheremetyev. Sheremetyev vio entrar en su carpa al pastor y a Catalina. El pastor, furioso, hizo su descargo, le dijo que por ser sajón era aliado del zar, que por eso debían dejarlos libres, que si lo hacía podía él tomar el camino de Moscú, donde sería muy útil como intérprete. En realidad Gluck sabía varios idiomas y de hecho le estaba hablando a Sheremetyev en ruso. Sheremetyev dijo que no encontraba ningún inconveniente en que el pastor partiera rápidamente rumbo a Moscú. Cuando Gluck hizo señas a Catalina para que lo siguiera, el mariscal se interpuso y dijo: tenga mano tallador. Le dijo que aquella sirvienta le había gustado y que tenía la intención de ponerla a su servicio. Por más que el pastor protestó y suplicó, no obtuvo por respuesta más que gritos como: si no se va de acá inmediatamente, usted morirá. Amenazas de ese jaez. Y Gluck no se lo hizo repetir y salió de la carpa y salió también de esta historia. Uh-huh. Esa misma noche, el mariscal Sheremetyev y Catalina se hicieron amantes. Sheremetyev la llevó más tarde a la antigua capital de Rusia y un año después el general Menshikov lo fue a visitar a Sheremetyev. ¿Y a quién vio? A Catalina.
Claro.
Y se enamoró. Menshikov, sin vueltas, era superior de Sheremetyev o compañero de armas, en fin, le preguntó directamente, si amaba mucho a Catalina.
Pero,
ama mucho a esta chica, Catalina. Y le dijo también que si eso no sucedía, le dijo, mira, si no estás muy enamorado, te pido permiso para cortejarla. Y Sheremetyev le concedió a Menshikov esa posibilidad. Mirá vos.
No estaba enamorado.
Y no sé, acá no dice.
Claro.
Si le contestó que sí, que estaba enamorado o que no. Pero en cualquier caso le concedió el permiso o la posibilidad de cortejarla. Menshikov logró conquistar a esta chica, Catalina, y se hicieron amantes. Un día, y sin anunciarse, nada menos que el zar Pedro I apareció en la casa de Menshikov.
¿Pero quién es?
El zar de Rusia.
Pero cierran la tranquera, señor. Falta que venga el lobo.
Sí, hay que decir, no estoy.
Sí, por favor.
Era el general, Menshikov era el general favorito de Pedro I. Y estaba viviendo, naturalmente, con Catalina desde hacía un tiempito. Así describió Alain de Caux, el historiador, al zar de Rusia. Medía 2 metros. Su fuerza física era extraordinaria. Doblaba con los dedos las herraduras. No las cerraduras. Las herraduras,
sí.
Caminaba balanceándose como molesto.
¿Era Rengo?
No, estaba molesto con su propia estatura. La elegancia no era su fuerte. Siempre se lo veía con una sencilla túnica verde con grandes solapas rojas. Bueno, una túnica verde con solapas rojas es todo menos sencillo. No usaba peluca ni guantes. Mire, por la mañana recibía sus visitas con gorro de dormir, envuelto en una vieja.
¿En una vieja?
Ah, no, en una vieja bata de algodón. Pedro no se permitía más que 2 distracciones, la bebida y las mujeres.
Me imaginé.
Apenas Menshikov notó que el zar había mirado a Catalina, se puso melancólico. Conocía demasiado a Pedro para no imaginar lo que vendría. Un francés que se hallaba presente, el señor de Villebois, relató aquella escena. Cito al señor de Villebois. El soberano la miró mucho, la interrogó y terminó por bromear con ella, diciéndole que cuando él fuera a recostarse, ella debía llevarle la antorcha a su dormitorio. Ese pedido, que era jocoso, era también un decreto inapelable.
Claro. Tráeme la antorcha.
Tráeme la antorcha. Sí. Bueno, esa misma noche, Menshikov acompañó a Catalina hasta el palacio del zar de Rusia y con gran tristeza la hizo entrar a su servicio. Sí. Chau.
Ya sabía todo.
Al día siguiente, Catalina y el zar Pedro se hicieron amantes.
Claro. ¿Y ahora quién llega?
Vamos a ver. Dicen que Pedro creyó que la presencia de aquella mujer en la corte no debía representar más que algunas horas de placer, que probablemente no se iban a repetir mucho. Eso era lo que él le decía a sus amiguetes. Pero los encuentros se repitieron y el zar, otra vez, se enamoró, Dios mío. Y bueno, ¿qué pasa cuando el zar de Rusia se enamora? Todavía andan por ahí, en manos de los historiadores o en los museos, unas 223 cartas de amor de Pedro el Grande a Catalina. Él le decía su cateriñusca. Solía enviarle mechones de pelo y flores secas.
No tenía nada mejor para regalar. Mire que es el zar.
Medio kilo de mechones de pelo con flores secas.
Porque que un hombre de a pie mande flores secas y mechones de pelo, vaya y pase. Claro,
pero el zar de Rusia, que tiene la posibilidad
de obsequiar
joyas y
porcelanas.
Sí, para no hablar de no sé, casas,
sí,
palacios, bueno, cargos.
También.
Pedro había instalado a Catalina en una casita de madera a orillas del Neva. Llegaba hasta allí por la tarde y se quedaba hasta bien entrada la noche. Catalina nunca le pedía nada. Tuvo hijos de Pedro. Jamás los usó como pretexto para manifestar alguna exigencia. Fueron 5, ¿eh? 3 murieron tempranamente y los 2 que sobrevivieron fueron Ana, futura duquesa de Holstein, e Isabel, futura emperatriz de todas las Rusias. En la casa de madera de Catalina, el zar recibía a los ministros, conversaba con ellos, qué sé yo. Y ahí estaba Catalina siempre, ¿eh? Si se producía un debate, Pedro pedía a Catalina su opinión. Cuando Pedro partía en campaña, ella lo acompañaba. En febrero de 1711, Pedro decidió casarse con Catalina Skabronska. Lo hicieron en una capilla de la casa del último amante que ella había tenido antes de estar, que era nuestro amigo el general Menshikov. Catalina, como esposa del zar, tuvo algunos gestos heroicos. En julio de 1711, el ejército ruso perdía en el frente con los turcos. Pedro, desesperado, mandó a su canciller, Safrov, al campo enemigo. Le daba carta blanca para tratar las condiciones de paz, que calculaba él serían desventajosas. Hasta aceptaba, para salvar la vida de sus soldados, abandonar todas sus conquistas. Safrov volvió del campo enemigo con propuestas sorprendentemente ventajosas para Rusia. No hacía falta abandonar las tierras y la paz quedaba garantizada. Nadie podía comprender lo que había sucedido hasta que se supo lo que había pasado mucho tiempo después. Catalina había hecho llegar al gran visir turco y jefe de los jenízaros todos sus tesoros personales y con eso había comprado la paz. En 1724, Catalina fue consagrada emperatriz en el Kremlin por el obispo de Novgorod. No duró mucho la fiesta, porque Pedro murió unos meses más tarde. Catalina, en 1725, fue nombrada soberana legítima. Reinó solamente un año y unos meses. Pudo alcanzar a decretar algunas cosas, hizo derribar las orcas y anuló las ruedas de tormentos. Murió de hidropesía en mayo de 1727. Dedicamos desde luego esta charla a Catalina Skabronska, que me cae muy pero muy bien.
Sería tremendamente hermosa.
Sí, sí, al parecer era muy hermosa. Sí. Y me llama la atención la enorme cantidad de cartas que Pedro, que no parece un hombre de letras, le mandó, ¿no?
Bueno, pero vio que hay mucha gente, tipo que no son hombres de letras, y a veces son los que más escriben los esas más cartas, escriben, ¿eh? Sí, sí. Bueno, habría que verlas. 223.
En homenaje a esas cartas se escribió este tango que escucharemos ahora por Gardel y que se llama Cartas Viejas.
Cartas viejas, aventuras del pasado, y un pasado que ya nunca volverá. Me pregunto para qué las he guardado, para qué si la tristeza recordar. Ilusiones que nos dieron la fragancia, que llenaba el corazón primaveral. De la novia que tuvimos en la infancia, de la única que no nos hizo mal. Cartas viejas, nadie sabe las historias que aquí dentro hay encerradas, que jamás renacerán. De mujeres que eran buenas, de mujeres que eran malas, y que nunca pude amar. Cartas viejas, cuánto amor entre mis manos, cuántos besos, cuántas citas, que ya nunca volverán. Sin embargo, de la ingrata que amé tanto, ni una carta que me pueda consolar. Esta carta dice angustias que pasaron, y esta otra de un amor que regresó. Grandes ojos que rieron y lloraron, todos dicen esta carta de pasión. Ya en mi ocaso con la sien encarecida, quiero ver que en una hoguera tanto amor, que su llama de igual modo que en la vida, me acaricie hoy que ha muerto el corazón. Cartas viejas, nadie sabe las historias que aquí dentro hay encerradas, que jamás renacerán. De mujeres que eran buenas, de mujeres que eran malas, y que nunca pude amar. Cartas viejas, cuánto amor entre mis manos, cuántos besos, cuántas citas, que ya nunca volverán. Sin embargo, de la ingrata que amé tanto, ni una carta que me pueda consolar.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, Cartas Viejas.
En el conurbano
hay una red informativa.
Periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV. Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad y el mayor surtido, al precio que buscas y encontrás, con todos los medios de pago. Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Por si te lo perdiste. Mejores momentos de AM750.
Hola Roberto, gracias por atendernos.
Como decías vos, bastante caldeado en términos sociales, económicos y políticos, cuando están en una carpa que ya excedió los 80 días largos, con una paralización de las actividades de la administración pública, se pagan los salarios en forma diferida y no se le encuentra solución. El gobierno no está dando soluciones, el gobierno provincial y lamentablemente el gobierno nacional tampoco.
AM750. Te quiero de lunes a viernes, de 6 a 9. Federica Pais.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público presente en los estudios de AM750. Mañana estaremos en Córdoba capital en el espacio Quality y el viernes nuevamente en Buenos Aires en el Caras y Caretas. Los que estén en Buenos Aires y quieran ver el programa, aprovechen porque la semana que viene no vamos a estar en el Caras y Caretas. Así que la opción es este viernes. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Instrucciones para colarse en una fiesta.
Sí.
Nos escriben muchas personas que desean perfeccionar su técnica para colarse en los casorios, en los cumpleaños, en los bailongos donde no han sido invitados, naturalmente.
Claro. Ahora, ¿cómo uno quiere colarse en un casorio y el que está invitado se quiere ir en general?
Bueno, porque en general son compromisos de distinta índole. El que se quiere ir conoce a todo el mundo y entonces debe soportar el asedio de parientes, conversaciones, sí, de borrachos, etcétera. En cambio, el colado puro puede irse cuando quiera y va a comer en general, va, claro, a chupar de ojo. Va a emborracharse gratuitamente.
Pero también a bailar, a conocer.
A bailar, a conocer muchachas. Se promete a sí mismo una participación mucho más activa. El primer consejo es tratar de pasar por la puerta poniendo cara de invitado.
¿Cómo sería la cara de invitado?
La cara completamente relajada y de alguien que ni siquiera ve al funcionario que está en la puerta controlando.
Porque sí, mire,
uno mira hacia adelante como si no esperara que su paso fuese interceptado.
Mm.
Bueno, un poco de ceño fruncido, la mirada en el horizonte y el paso firme, un poco ligero. Ahora, si usted da con un remanso del flujo de público y hay una cola de tipos que uno a uno van mostrando su invitación, la cosa se hace más difícil.
Sí, a veces le dicen, hay un tipo en la puerta, una señorita, que le dice, señor, su nombre.
Claro.
Entonces usted le dice, a ver, ¿qué mesa le tocó? Vio que lo ponen en una mesa.
Sí, sí,
en
la fiesta.
Entonces le dice, bueno, le tocó la mesa número 9.
Sí.
Y eso al que tiene invitación. Ahora, si usted no está invitado,
Claro, ¿cómo le dicen en qué mesa le tocó?
¿Sabe lo que puede hacer? Mejor si hay cola, porque usted tiene tiempo de relojear la lista.
Y dice un nombre cualquiera.
Cualquiera de los que ve ahí.
Y después dice que se olvidó,
claro,
la tarjeta. Dice, no, por ejemplo, ¿qué tal? Como Diego Armando, ¿sí? Maradona, sí.
No, pero ¿no? Mire otro en la lista. Ah. Justo Maradona lo conoce todo.
Y bueno,
todo.
Qué sé yo.
No puede decir Diego Armando Maradona. Lo están esperando a Diego de todos adentro.
Bueno, Rodolfo Sunchales, ¿qué tal?
Sunchales.
Aquí estoy, mire, mesa 4.
Ah, mire, gracias. Bueno. Pero lo tengo marcado como que llegó Sunchales, discúlpeme.
Bueno, sí, llegué, aquí estoy.
No, sí.
¿Cómo le va? Aquí
no, está bien, pero ¿habrá otros Sunchales?
No, Sunchales hay uno solo.
Bueno, qué extraño, bueno, tenía marcado como que había arribado. Pero
claro,
bueno.
Claro. Bueno, permiso, ¿eh?
Bueno, sí.
Bueno, en general le va, el tipo va a sospechar
va a
pedir la tarjeta. ¿Dónde está la tarjeta? Ese es el asunto. ¿Dónde
sí,
está la tarjeta?
Sí, pero nadie lleva la tarjeta.
Yo
nadie.
No la llevo la tarjeta.
Es que nadie lleva la tarjeta.
Y mire si voy a traer la tarjeta. La otra cosa es darse importancia. Mirá lo que me dice. Usted sabe quién soy
yo. Se ofende.
Claro. Usted no sabe quién soy yo.
No sé.
Ah, usted no sabe con quién está hablando, señor.
¿Qué? ¿Con Batistuta? ¿Quién es usted?
Gabriel Batistuta, señor.
Bueno, mire, estamos esperando a Maradona. Así que si usted es Batistuta, va a tener que ir a la cola.
Bueno, dice... Si le falla eso,
sí.
Averigüe si hay una puerta de atrás.
Sí, pero es mucho averiguar que hay una puerta. ¿Sabe que hay una puerta, no sé si de atrás, pero donde meten, por donde entran los sándwiches y todas las cosas de los mozos?
Claro.
El cambio de turno, creo que hay un lugar del personal.
Mandarse por ahí,
claro.
Haciéndose como que uno es el mozo o algo.
Como personal.
Claro.
Pero me parece que es más difícil entrar por
es
ahí.
Más difícil.
Que entrar por es la... Más difícil. Por la puerta de la invitación.
También usted puede provocar un desvío de la atención del gorila de la puerta.
Sí.
Tirando unos cuites en la esquina, ponele.
Y bueno, pero usted los tira y tiene que ir corriendo después hasta la puerta.
Claro, no hace falta que sea tan lejos. Usted desvía la atención y el tipo se asoma un poco y cuando se asoma se mete directamente para adentro.
Sí, bueno, puede ser. Y una vez adentro, ¿qué? Okay. Lo peor es la puerta, eso.
Sí, lo peor es la puerta.
Lo peor es la puerta.
Pero una vez adentro no terminaron sus problemas, porque podría ser que su carácter de desconocido le generara nuevos problemas, ¿no?
Claro, dicen, ¿quién es? Pero en una fiesta grande...
No importa,
porque alguien
no,
es...
No
se conoce.
Si yo le contara, ¿sabes quién soy yo? Y le dicen cualquier cosa... No, especialmente si es un casamiento que hay 100 invitados, ponele, o 150 invitados. Nadie conoce a nadie. Usted,
no.
Donde ve una silla, más o menos, se sienta. Y ahí empieza, a mí me parece, a acopiar comida.
Sí, le puede acopiar.
Yo creo que puede ir con un bolso y empezar a llenarlo.
No, pero un bolso
si no...
Se ve mucho.
Por lo menos tiene que ser 3-4 días que estés... Con una dieta de sándwiches de miga.
Pero no se puede ir cargado de la fiesta, después tiene que irse.
Sí, para mí sí.
Con todo el olor a palmito.
Yo con unos amigos me colé una vez en una especie de cumpleaños y juntamos sándwiches para llevar a una timba a la que íbamos después. Entonces fuimos 3 o 4 y...
Con los bolsillos
llenos. Con todos los bolsillos llenos de sándwiches y volvimos y convidamos en la timba.
Que, y eso,
un objeto de caballero.
Sí, me imagino cómo estarían los sándwiches, además llenos de pelusa.
Un poco apelmazados.
De pelusa y esas cosas.
Sí, algunos se confundían con pañuelos. Lo que suele pasar con los sándwiches de miga.
¿Hay alguna fiesta, sobre todo las fiestas de empresas,
claro,
o a esas que nos invitaban en alguna radio, que después se hacen sorteo, se hace el evento?
Claro, claro.
Entonces por ahí usted le dieron un número y encima gana...
Y generalmente ganan los colados.
Ganan
sí.
Los colados.
¿Cómo es? Por ejemplo, si yo quisiera colarme en la fiesta de entrega de los Martín Fierro, ponele, o de los premios Éter.
Éter.
Ah, Éter.
Sí,
ah.
Los premios Éter.
Bien.
Es muy difícil colarse.
Es
ahí.
Muy difícil, ¿no?
Es muy difícil porque ahí están las personalidades de la radio y la televisión. Y usted tiene que estar nominado, además, porque no es que...
No, bueno, algunos van de puro lindos que son.
No, ahí muestra la tarjeta y
Yo las veces que fui, medio me colé, le digo, porque no nunca llevé tarjeta.
Sí, después me parece que como ellos necesitan llenar las mesas.
Claro. Después, al cabo de cierta hora,
después
cuando
está.
Ven que las mesas están desiertas y que no fue nadie, meten ahí, pero le dicen usted, mire, lo dejamos entrar, pero hágase pasar por Ulanovsky, ponerle que no vino.
Sí, bueno, pero Ulanovsky no vino. Y de pronto gana Ulanovsky.
Claro.
Tiene que subir a hablar.
Sube y agarra el premio y habla como si fuera Ulanovsky.
Pero si claro. Se nota que usted no es Ulanovsky.
No importa. En la radio la gente no conoce las caras.
Bueno, pero me parece
no.
que...
¿Quién no conoce la cara a nosotros, a Ulanovsky, a Astronati?
Sí, pero los de...
¿Los conocen igual o no?
Sí, los conocen.
Sí, qué la...
Los de Aptra no sé, pero la gente en general sí.
Claro.
Los conoce. Le conoce.
Y bueno, cara, no, sabe se puede decir que es el primo de Ulanovsky. Y que lo mandó Ulanovsky a retirar el premio.
Eso se usa mucho. Hay muchas estrellas que no van.
¿Qué tal? Yo soy el representante de Ulanovsky y me mandó mentira.
Sí.
Usted se queda por ahí y empieza a mirar a ver si alguno no vino. Empieza a averiguar.
Sí.
Al que no ve, dice, ¿cómo va a venir Ulanovsky? ¿No va a venir? Entonces, en la puerta recibe, ¿qué tal? Soy el representante de Ulanovsky que me dijo que viniera por si le daban el premio. Y ahí se mete, empieza a bailar con todas las
minas,
se emborracha.
Le arregla contratos a Ulanovsky.
Sí, entonces, sí. Pide adelantos.
Sí, etcétera. Todo.
Y cuando le dan el premio a Ulanovsky, usted habla.
Pero escúcheme, Ulanovsky lo está mirando en su casa.
Sí.
Por la televisión. Y ve que sube un tipo que no es su representante.
Porque... ¿Y qué va a hacer? No puede hacer nada.
Y bueno, no puede hacer nada, pero llama por teléfono a uno, ¿no?
Qué sé yo. Y el tipo le dice, ese no era Ulanovsky.
Claro.
Claro. Estar haciendo un chiste y sale rajando. Total, ya hizo todo.
La verdad que merece un premio. El tipo que hace eso.
Claro.
La verdad que sí.
Yo voy a hacer eso. La próxima vez que me quiera colar en algún lugar, voy a decir que soy el representante de Ulanovsky y me voy a colar.
Sí, bueno, y prepárese un discurso además.
Me voy a preparar un discurso, voy a decir, bueno, agradezco a todos los que de una u otra manera.
Claro, está muy bien.
Y nombro toda gente que trabaja conmigo.
Bueno, eso además, como
agradezco a Fulano, Mengano, Sultano, Perengano, así media hora.
Claro, sí, una lista, son
una lista.
Lista. Sí, como en el show de Molina, ¿se acuerda que en la premiación del show de Molina había un discurso bastante encendido en contra de...
En contra de los discursos.
Sí, de los que estaban ahí.
Muy bien. ¿Qué pena le da la ley al colado?
Yo creo que basta con empujarlo hacia la calle.
Y ya está. No hay un delito. El Código Penal no reconoce el delito del colado.
No lo reconoce, ni el civil tampoco. La
figura. Las personas que entraren a los lugares a los que no han sido invitadas, con fingimientos, y etcétera, etcétera, se llaman en este código colados.
Bueno, sí, cuidado que es muy distinto el colado al polizón, al tipo que viaja, por ejemplo, se toma un avión sin haber pagado el pasaje.
Es distinto, sí, sí. Ahí puede ser que haya incluso una legislación más completa.
Yo creo que sí, porque si usted, por ejemplo, yo conozco un tipo, capo de colar, se coló en la final del Mundial de Francia. Hay que colarse ahí, ¿eh?
Hay que colarse ahí, ¿eh?
Y pasó muchísimos controles y finalmente logró estar ahí en el partido. Pero entró bastante más tarde, pero logró colarse, burlando todos los controles. Y algunos de los que estaban con él lo sacaron a patadas y no sé si después no tuvieron problemas, ¿eh? Porque ahí no sé si le cobran una multa.
Ah, pues sí.
Y si no, todos...
Y si te agarran sin boleto en el subterráneo...
Sí,
te cobran una multa o te llevan preso, imagínate.
Por varios pasajes.
Si te agarran sin boleto en el interior del Mundial, ¿qué pasa?
Sí.
Si lo perdí.
Y no, ¿cómo lo perdió, señor?
Si lo perdí, señor.
Ahora, en el Mundial de Rusia, ¿se va a colar? ¿Lo agarra Putin?
Sí, sí.
Ahí sí que no se va a colar nadie.
No.
¿Viste?
El ruso es muy riguroso con eso.
Sí, le dice tal.
Sí, más Putin.
Sí, Putin le dice. ¿Dónde tener entrada?
Claro, porque así es el idioma ruso. Mostrar entrada. No tener, dice.
No, entrada, dejar en hotel, y usted empieza...
Claro.
Si vuelvo al hotel se me hace tarde, termino el partido. Si empieza a dar esas explicaciones, ya tiene la
policía. A Siberia.
Sí. ¿Cómo está Siberia ahora? ¿Se sigue usando así de...?
No sé, es un decir.
No cambia mucho,
Siberia. No cambia mucho. Ahora, si usted intima con una dama en una fiesta, ¿no es cierto?
Sí.
Habiéndose colado.
Mm.
Y por ahí justo ve que lo descubrieron.
Uy, eso es...
Y lo vienen a echar. Esa es una escena de película que puede ser muy romántica. Hay que conseguir un actor estúpido.
Que haga de estúpido. Un buen actor que haga de estúpido,
¿no? ¿Qué sé yo? Ben Stiller.
Sí.
Entonces lo ponen, el tipo se cuela y ya se está levantando una mina, puede ser una actriz cualquiera, tiene que ser más o menos buena comediante, un poco ingenua,
uh-huh.
y ella se había enamorado de verdad y está poniéndole ojos de carnero degollado como Rolón y ve que viene el tipo de la puerta, que tiene que ser un actor característico, que ya de entrada lo trató mal, etcétera, y bueno, entonces se tienen que despedir.
Pero él no se niega diciendo...
No, él le cuenta una vida que en realidad no tiene a ella.
Claro.
Y ella se enamora, pero cuando viene el tipo, dice, tengo que decirte la verdad, dice, yo no tengo esas propiedades que fingí tener.
Ya le habló de las propiedades, sí, en una
claro,
fiesta.
Sí, y soy muy pobre. Y ella dice, no me importa, te quiero por lo que eres, no por lo que posees.
Sí, pero él es lo
no
que
no por
es,
lo que posees.
Él es un colado.
Él es un colado.
Te quiero por colado.
Soy un colado.
Por
dice,
cómplice y todo.
Bueno, no me gusta la película igual.
No, pero para mí ella no se tiene que ir con él.
No, se queda, claro.
Ella se queda.
¿Por qué no vienes conmigo? Y dice, ¿por qué no? Porque yo pertenezco acá, dice ella.
Claro, ella
a mí
se queda.
Me invitó el cumpleaños, me invitó a mí, dice.
Claro, a él lo echan y años después...
Sí.
Él está en la gloria.
Ah, porque le fue bien después.
Porque le fue bien.
Se hizo actor.
Claro, y ella está de bailarina contratada en la fiesta de él.
Al revés.
Y entonces se produce un reencuentro. Después la tiene que escribir usted cómo sigue.
Claro.
Pero ahí puede... Es una película de colado, situaciones de colado.
De colado y de venganza también.
Sí.
Porque él fue rechazado por ella y después la mira como diciendo, mirá, las vueltas de las vidas.
Sí, y eso deja una enseñanza.
Deja una enseñanza que no se sabe bien cuál es.
Uh-huh.
Puede aparecer incluso Campanella, que es el director.
También es el director. Que dirige todo Campanella.
Sí, dirige todo. Y aparece y dice, esto nos enseña que el que hoy está arriba, mañana puede estar abajo. O esta misma noche también.
Bueno, pero ¿por qué no lo filma directamente en vez de decirlo?
¿Cómo va a filmar semejante cosa, señor?
Sí, le puede llevar un tiempo más largo.
Bueno, ¿a qué otro lugar se puede colar usted? ¿Qué lugares hay donde uno quiere colarse?
Y, bueno, en espectáculos muchísimos. En espectáculos muchos, en recitales.
En el cine uno antiguamente se podía colar con la contraseña, pero no hay más, ¿no?
No. No hay. Ahora usted, no, yo nunca probé de colar, me vio que ahora en los cines hay muchas salas de cine.
Sí.
Y cuando usted sale de una sala...
Debería ser fácil.
Atraviesa otras puertas.
Claro, y basta con virar el rumbo.
Sí.
Fingir un paso que digo, ay, me olvidé hacer así, y se mete en otra.
Y se mete
y
en
se
otra.
Se ve cinco o seis películas seguidas.
Pero le quedan los ojos así.
Sí, le queda la cabeza como si hubiera estado cabeceando persiana.
Sí. Como en el Bafisi, que van de una película a la otra.
Bueno, eso es todo lo que tenía que decir.
Sí, pero no dimos instrucciones para el colado. Yo pensé que íbamos a dar instrucciones
bueno,
concretas.
Primero, vístase bien.
Eso sí.
Claro, porque si usted va hecho un croto, enseguida despierta la sospecha del pato bica de la puerta.
Yo creo que hay que pasar bastante desapercibido.
¿Le parece?
Y sí, al menos en el primer momento. Usted no va a ir, por ejemplo, con un ramo de flores.
No, pero depende qué estrategia use usted. La estrategia de casi desaparecer no está mal.
Claro.
Usted pasa casi contando con que su presencia es tan insignificante que ni lo cuentan.
Sí, así.
Y la otra estrategia es haciendo de su presencia un hecho bastante notable, pero disfrazándose de persona importante.
Claro, todo lo contrario.
Que es todo lo contrario.
¿Sabe lo que hay que hacer? Es lo que sirve mucho. Usted se elige una nación del mundo.
Ajá.
Y se hace pasar por el embajador.
Ah, sí, está muy bien.
Entonces se elige un país.
Se pone una banderita acá, algo.
No, y habla, bueno, si habla otro idioma, o un idioma que usted se asegure que nadie sepa.
Claro, por ejemplo,
de Bulgaria, lituano. O lituano.
Soy el embajador de Lituania.
Usted es de Lituania. Entonces viene, asegúrese de que no esté de Bielorrusia o Letonia.
Claro, algo que lo june.
Algo que lo june.
Va a uno de esos ágapes en las embajadas donde...
Sí, ahí es muy fácil colarse.
Ahí es muy fácil colarse.
Ahí es muy fácil.
Va, se viste bien, bueno, embajador Lituania.
Sí.
Yo soy nacido Lituania.
Bueno, y bueno, no exagero.
Hace un año y un mes que estoy en país y ya sé hablar castellano.
Bueno, pero no hable mucho. No hable mucho porque se van a dar cuenta.
Claro, tiene razón.
Se le están riendo un poco ya.
Claro, claro.
De los otros embajadores. Que es muy probable que los otros embajadores también se han colado. No son embajadores.
Y si va con un alcahuete. Sí. Yo fui una vez a la embajada del Uruguay y el mismo embajador me dijo, bueno, acá más o menos calculamos que el 83% de los presentes son colados.
Sí, están colados. Nosotros no éramos colados.
Sí. al final terminó diciendo, yo la verdad dije, no soy, estuvo toda la noche conmigo el embajador.
Sí.
Me dice, no soy el embajador del Uruguay.
¿Pero cómo que no?
No, me colé, sí.
¿Pero cómo puede ser? Entonces,
me colé en la propia embajada.
Pero entonces es todo mentira, señor. Sí, no hay embajadores, no hay nada.
Están todos colados. Una cosa buena es traer un acompañante que haga de esparo.
Claro.
Entonces se lo traes a Dorio, por ejemplo, y vos no hablas nunca. Y Dorio se hace el lenguaraz y dice, bueno, este que está aquí es el embajador de Lituania, imagínate.
Claro, le va contando todo.
Va contando todo en un idioma tal que no, nadie entiende.
Sí.
Y uno hace todo que sí. Por ahí solamente dice, lituano.
Claro, lo único.
Sí.
Mientras está comiendo, porque usted va a comer.
Sí, va a comer.
Usted fue a comer.
Y dice, hay que comer rápido porque en cualquier momento se descubre el engaño y lo echa.
Claro, porque en la embajada no está muy bien visto que coma mucho uno.
No, los verdaderos embajadores comen poco.
No, sí, y en público
no comen.
En público no comen. Las necesidades humanas
de los diplomáticos, no.
No, los embajadores no las ejercen.
No, no. Lo que sí puede hacer es llevarse, ir al baño y llevarse 20, 30 sándwiches y se los come todo.
Y los canapés, todo. Las cosas típicas.
Y eso está bien
país.
Para colarse. En embajadas que está bien, hay que decirlo, para tranquilidad de nuestros oyentes, es el lugar más fácil para colar.
Sí, es el más fácil.
Es el más fácil.
Hay que enterar, ¿sabe qué? Usted se agarra una enciclopedia cualquiera.
Sí, sí.
Y se fija la fecha patria de cada país.
Y va.
Come todo el año gratis.
Todo el año gratis, como el pollo Macta.
Sí, señor.
Que en París se averiguaba los vernissages y se colaba y tuvo durante un año en París una dieta de champán y canapé, nada más. Lo único que comía.
Y bueno, y ahí está, tiene todos los días. Hoy debe ser el día nacional de algo, de algún país.
Y usted va tranquilamente,
se
consigue una banderita.
Sí.
Y va, dice, agregar a culturalo.
Sí, y ahí está.
Listo.
Chao. Y come gratis en la embajada. Están todas encima, todas juntas las embajadas, más
sí,
o menos.
Sí, cruza. Hay días que hay dos, tres.
Sí, va cruzando de una a la otra.
Sí, sí, extraordinario. Bueno,
así.
De esa manera yo creo que podemos ayudar mucho al presupuesto, ¿eh?
Sí. Se va a notar que las embajadas van a estar llenas de gente comiendo.
Sí, y los restaurantes vacíos.
Claro, todos colados en las embajadas morfando. Sí. De intrusos.
Bueno, ahora sí, tenemos un ágape al que debemos colarnos inmediatamente, que es el cumpleaños...
El de Filmus, ¿no es hoy?
El de Daniel Filmus.
Sí.
Efectivamente, como no nos invitó, vamos a tratar de colarnos. ¿Usted de qué se va a disfrazar?
Yo me voy a disfrazar de votante de Filmus.
Oh, sí. Mire que... Si llega tarde,
sí.
Puede pasar que ya haya demasiados que se han disfrazado de votante de Filmus y él dice, si tantos me hubieran votado, Claro, otro se va gallo a... me cantara.
Se va a dar cuenta.
Se va a dar cuenta.
Pausa.
Bueno.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radio AM750.com.ar. La otra página en la web.
A través del Estado en tu barrio, ya se realizaron más de 4 millones de trámites en todo el país. Miles de vecinos pudieron gestionar el DNI, solicitar la tarifa social y consultar sobre PAMI y ANSES de manera fácil, cerca de sus casas y sin intermediarios. Para saber todo lo que podés hacer en el Estado en tu barrio, entra a www.argentina.gov.ar/elestadoentubarrio. Te esperamos en el próximo. Presidencia de la Nación.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Nada más feo que una película por la mitad. Nada más lindo que pagar la mitad y ver una película. Vení a Cines Multiplex todos los miércoles a mitad de precio. Todo el día, todas las salas, todas las funciones. Entérate de nuestras promos en cinesmultiplex.com.ar.
Me acuerdo bien de cada campaña.
Ignacio Copani. Nueva función en Buenos Aires, sábado 3 de noviembre, 21 horas.
Me acuerdo bien y le doy las gracias a mi.
Caras y Caretas, Venezuela 330. Anticipadas en www.tuentrada.com. Ignacio Copani, en el Café Cultural Caras y Caretas.
Ampliamos la cobertura de la línea 144 contra la violencia de género para que se pueda llamar gratis desde cualquier lugar del país. Además, seguimos sumando abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales que atienden y acompañan a mujeres en situación de violencia para que puedan recibir ayuda y contención las 24 horas del día, los 365 días del año. Estamos haciendo un gran esfuerzo para cuidar a cada argentina. Estamos haciendo lo que hay que hacer. Presidencia de la Nación.
Muy bien, continuamos. La venganza será terrible, ya casi accediendo a la última posta de este programa, que es la posta musical.
Así es.
Y si usted lo hace pasar al maestro, lo tienen desde ayer guardado al maestro ahí en el
se
estudio.
Se encuentra el maestro Arnaldo Gansé con nuestro piano.
Sí, lo dejaron ayer encerrado allá en el estudio.
Sí, y es muy propio de esta radio cuando es sin público. Porque se van.
¿Pero por qué no miran?
No miran. Mucha gente queda encerrada. Incluso hay... El otro día encontraron un antiguo director.
Sí, hacía él. Sí.
Sí, que ellos pensaban que se había ido lejos y estaba...
Todavía
está
ahí.
Todavía está ahí.
Y bueno, pero ya le pueden sacar de ahí porque...
No saben.
Bueno, ¿por qué entonces no lo hace pasar igual el maestro? Y ya sigue. 50, nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
Quiero decirle que ya saqué la entrada para ir al show del 3 de noviembre, de este sábado.
Muy bien. Espero que no me encierren hoy acá, porque si no, no voy a poder
ir. No puede llegar a la Siranush.
No voy a poder llegar. Este sábado, a las 21 horas, en la sala Siranush, Pueden sacar las entradas ahí.
Ahí en showticket.com, mejor ahí.
Sí, .com.ar. Ahí y después en el teatro la pueden sacar en cualquier
también
momento.
También puede ir el mismo día.
El mismo día, sí.
La misma noche.
Bueno. La misma noche a las 21 horas.
Sí, siempre que no sea muy tarde. Porque
claro.
Si no, no, bueno. Después que terminó no tiene sentido.
A mí me gusta más por internet porque elegís el lugar y todo eso.
Sí.
Sí. Me parece que es mejor. Bueno, pero va a ser un gran show, ¿eh?
Un gran
sábado,
show.
Heliotrópico Moreira en la Ciranush. Y a ver, pedidos que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible. Aquí Karina pide Soledad.
Soledad.
Sí, podría ser, ¿no? ¿Sí?
Sí.
Yo no quiero que nadie me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pinte para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es que amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere, la pesadilla de su lento tinta. Doliente sombra de mi cuarto al esperar tus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión. Al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón.
Muy bien, señores. Bueno, muy bien. ¿Usted se sabe, Madame Yvonne? ¿Cómo me gusta?
Me lo sé más o menos, sí. A ver, vamos.
Pero como para hacerlo ahora, le digo, ¿no?
Ah,
para...
ahora tiene que ser.
Sí, sí, porque estamos cerrando el programa, tendría que ser ahora.
Bueno, sí, dale.
Han pasado 10 años que estaré por Francia. Mademoiselle Yvonne hoy solo es madame, la que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes bebe su champán. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la mitonga florecita del lino, ya nada le queda ni aquel argentino que entre mate y tango alzo de París. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un sino. Madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte, a donde el grito dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame Yvonne.
Qué lindo. Qué bien, maestro.
Muy bien, recuerden que en las redes sociales estamos en Facebook, como La Venganza Radio, pone Facebook/La Venganza Radio, y lo mismo en el Twitter, La Venganza Radio. En cambio, en Instagram somos La Venganza Será Terrible. Pedidos. A ver, me voy a poner los anteojos porque si no, no
sí,
veo.
Es difícil de ver.
En la pantalla. Y a ver, voy a elegir yo así. Adelo, porque hay tantos acá. A ver, tu casa ya no está, podría ser. Un...
Ah, qué lindo, tu casa ya no está.
Dale, ¿sí?
Dale, dale.
Aquella juventud de la emoción primera, aquella enredadera de rosa y panal, ya son como el perfume de un libro muy viejo. Tan solo son recuerdos. Tu casa ya no está.
Tu casa ya no está y me parece ver a aquel rondín de pinte jugando en un aljibe de luna y brocal. Y allá en el viejo patio de olor a jazmín
velar en la rasuela las ansias de andar.
Ya no vendrá con tus ojos de trigo, ya no tendrás el vestido percal, y el ayer ha partido, tus ojos se han dormido, tu casa ya no está,
y ya no hablarán tus muñecas de trapo.
El agua mansa del último adiós.
Tú que podrías traerme el ayer, te has marchado en tu aroma de flor.
Sí, señor. Sí. En casa ya no está, señores. ¿Cómo viene de los dedos, maestro? De la digitación. Los pianistas ponen, los pianistas hacen como los jugadores de fútbol. Vio que los jugadores, sí, de fútbol terminan... No.
¿Los dedos en remojo, dice usted?
Claro, los jugadores terminan un partido y se meten en una bañadera con hielo.
Sí, hacen así.
O sea, todo
¿Y qué caliente. ¿Qué ponen en remojo?
Todo. Ah. Las piernas, sobre todo. Sí, sí. El instrumento que más han utilizado.
¿Qué le engrupieron? Yo nunca, mire que he jugado al fútbol hace muchos sí. años, nunca había nadie.
Sí, se meten
se
adentro.
Se metiera dentro de una bañadera con los...
Con hielo.
Para los golpes.
¿Con hielo? ¿Para qué?
Una vez vi que
había... ¡Se mueren, señor!
No, señor, yo lo vi a Mascherano una vez, lo
¿Cuánto
vi.
¿Cuánto puede durar? No.
Estaba adentro todo rodeado de hielo como... Como una botella de champán.
No, era hielo, señor.
Sí, señor, era hielo.
Lo estaban cargando. Sí.
Bueno, yo creo que los pianistas, después de un concierto largo y exigente,
sí, también
deben meter los dedos...
Se sientan en el hielo.
No, no sé si se sientan.
Bueno, entonces, ¿qué
quieren? Meten los dedos. Señor. Les pregunto cómo anda de los dedos, porque...
Sí, ando bien.
Porque le piden tico-tico.
Ah, bueno.
Que requiere cierta digitación.
Es un poco difícil. A ver, veloz. Vamos a ver.
Bueno, a ver, recuerde que mañana estamos en Córdoba ya, estamos ya yendo hacia allá.
Atención Córdoba,
sí.
¿Eh?
Los del trío sin nombre y los otros dos me parece que ya se fueron para allá.
Sí, en el Quality, ¿no?
Iban en el espacio sí, sí. Quality. Yesterday le piden, esa sí la puede hacer usted.
Bien.
Prescindiendo del resto de los
integrantes. Sí, las cuerdas, por ejemplo, que faltan, pero vamos
sí,
a intentar.
Sí, pero se puede igual.
Sí, sí.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, and the happy man I used to be, just a shadow hanging over me. Yesterday, give
to highway, oh, I believe in yesterday.
Bueno, ya nos aproximamos al final, pero por ahí tenemos tiempo de un temita más. ¿Qué tiene ganas de hacer? Elija algo usted, ya que estamos
bueno,
así yéndonos.
A primera vista, pues.
Bien.
Esperei quando tive frio, tremi quando tive coragem, liguei. Quando chegou carta, abri. Quando ouvi a príncipe, dancei. Quando o olho brilhou, entendi. Quando criei asa, doei. Quando me chamou, eu vim. Quando dei por mim, estava aqui. Quando me achei, me perdi. Quando vi você, me apaixonei. Maratáia, sou eu. Zaya, zaya, aí andando. Oh, maratáia, sou eu. Zaya, zaya, aí.
Bueno, y ahora sí, hay que irse, me hacen...
¿Qué hacen señas,
así
¿no?
con la manito.
Claro.
Diciendo, bueno, suficiente por hoy. Nos vamos, nos reencontramos mañana. Mañana, sí, en Córdoba, recuerden...
En Córdoba, sí, ya mismo ahora nos vamos.
Directamente.
Sí.
¿Llegaremos a tiempo? Sí.
Sí, yo creo que sí.
En el espacio Quality. Y el viernes estamos otra vez en Buenos Aires.
Otra vez, parece sí. mentira nuestra vida, ¿no?
Sí, en el Caras y Caretas, 8 de la noche, Venezuela 3:30. Miren que es el único día que esta semana estamos acá en Buenos Aires, solamente sí. el viernes. Nos vamos.
¿Con esta?
No, señor, con un tema alegre quizá.
Ah, entonces esta.
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la nostalgia del hogar. Entonces yo te quería como amigo.
Adiós, maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Thank you.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bajate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página en tu celular.
Calle con asfalto, siempre destrozado. Tren de carga, el humo y el hollín están por todos lados. Llovió y todavía está nublado. Barriles en el barro, galpón abandonado. Charco sucio, el agua va pudriendo, un zapato olvidado. Interrumpe el triste descampado.
Español. La avenida desierta pronto se agitará. Y los obreros fumando impacientes a su trabajo van. Sur, un trozo de este siglo, barrio industrial.
Una señal gana la calle y vos, un cero kilómetro. Encontrá el estudio móvil de AM750 y sé parte de los programas en vivo. Llená tu cupón y participá por regalos todos los días y por un cero kilómetro ahora a fin de año. Todos los días, toda la primavera. Programación en vivo desde nuestra unidad móvil. AM750 en cada esquina, en cada barrio. Entrá a nuestra página web 750.am y encontrá toda la información. AM750. Una señal.
Si el mundo tira para atrás, prendele de brillar. Me dicen no va a funcionar, yo lo pongo a rodar. Cantamos miles de canciones de ciudad en ciudad. Lo hacemos por la Galería Bohemia Internacional. ¿Cuántas fronteras más habrá que cruzar? ¿Cuántos desiertos más de amor? ¿Cuántas ciudades más? Extirpaste mi mal. La máquina de ser bebé empezó a funcionar. Curtimos el Trichaco con Bolivia y Paraguay. Besamos a las cebras de Tijuana. ¡Qué flash, amiga! Vida real.
llegaste a mí, vos me hiciste brillar. Mi amor, te digo, vos sos todo, porque vos sos lo más. La vida es este gran jardín, vos sos Eva y yo Adán. Yo cazo las tormentas y vos las liberas. Sha-na-na-na, sha-na-na. Sha-na-na-na, sha-na-na. Sha-na-na-na, sha-na-na. Sha-na-na-na, sha-na-na. Sha-na-na-na, sha-na-na.
AM 750. Una señal.
Te vas a la cama, pero pusiste el celular bajo la almohada. Escuchás la aplicación de las 750 con auriculares. Estás trabajando y la radio te acompaña en las horas hipnóticas de la trasnoche. El sortilegio cumple con su efecto. Hasta que la princesa se vuelva calabaza y la tortilla se dé vuelta o se queme en la sartén. Cuando el mundo parece detenerse, una, dos, tres voces te dicen que no. Esta historia continuará. Vayan a laburar. Un programa para consumo personal.
Ricardo Plazaola.
Facundo Cardoso, ¿cómo estás?
¿Cómo va? ¿Bien?
Darío Benedetto, ¿cómo estás?
Muy pipón estamos.
Disculpe que se me escape, pero...
Ya de entrada, ¿no?
Sí, un récord mundial este muchacho, ¿eh?
Sí, entra y te hace un gol, aparte con el mismo formato, la misma potencia, la misma precisión. Increíble.
Un gol por cada cinco minutos está haciendo.
Sí.
Más o menos.
Esperemos que continúe ahora un partido más candente, ¿no?
¿Cuál es el?